Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¡Qué frío! Bueno, algunos temas de... Buenas tardes, Leandro Renú.
¿Cómo andamos?
Bien. Qué tristeza la tragedia de Venezuela, ¿no? Con los terremotos, muertos, heridos, tremendo, tremendo. Después tenemos todos nuestros temas nacionales. Sigue el caso Adorni, en diputados, en el Senado. Y lo que está casi, te digo, en los niveles de terremoto de Venezuela es la interna del PJ. Que ahora lo vamos a repasar, ¿no? Tremendo. Es una cosa que yo los encerraría todos en una habitación, y estoy hablando no solo de Máximo Kirchner y Axel Kicillof, de todos los que están alrededor, diputados, senadores, Mario Ishii, Sergio Berni, todos, vayan a o en un estadio, una canchita de cerrada de un club de barrio, y peleense ahí, muchachos, porque los argentinos la están pasando mal. Y entiendo, algunos dicen, bueno, no entendés porque hay que ser peronista para entender. Bueno, vamos a escuchar lo que el punto inicial del capítulo de esta semana fue el acto del banderazo en Parque Lezama, donde Máximo Kirchner habló, fue en, digamos, un acto a favor de Cristina Fernández de Kirchner, porque se cumplió la semana pasada un año desde su prisión domiciliaria. Máximo Kirchner.
Los que todo el día hablan de hacer la unidad, ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle, compañera, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Esa es la verdad.
Bueno, ese era Máximo Kirchner, ahí no lo dijo, pero todo el mundo sabía que hablaba de Axel Kicillof o de otros referentes que piden unidad, que piden que ya están trabajando en el 2027. Pero no solo es lo que dijo Máximo Kirchner, después hubo distintos dirigentes que estuvieron hablando en los medios. También Juan Manuel Abal Medina, que estaba en esa tribuna, dijo, yo estaba ahí y no me gustó lo que escuché, como que no fue para escuchar, era por Cristina, no para pegarle a un compañero. Entonces salieron referentes de Máximo Kirchner a decirle, vos te hiciste invitar y ahora no te gusta el discurso que escuchaste, no estabas invitado, pediste ir. Bueno, eso es lo menos que le dijeron. Vamos a escuchar en lado P, en streaming, a Carlos Bianco, que es el ministro de gobierno de Axel Kicillof y su armador y ayer respondiéndole.
Son estilos, son objetivos políticos. Nosotros tenemos otro objetivo político, que es construir lo propio. Esto es lo que nos ha dicho el gobernador. Fortalecer nuestro sector, que es el Movimiento Derecho al Futuro, fortalecer el peronismo bonaerense,
pero,
y Carly, empezar a hacer las construcciones políticas necesarias para el año que viene, definir candidaturas. Y otros sectores tendrán otra táctica, y no digo ni que está bien ni que está mal. Son tácticas que tienen otros sectores, y después confluirá eso en un camino. Y veremos
confluirá,
cuál.
Pero, sí, pero perdón,
en un
usted,
camino
ustedes
y nos
no alimentan
sentaremos así,
la interna,
che, ¿cómo definimos esto?
Ustedes no alimentan la interna desde la inacción, digamos, porque una cosa
no,
es.
Bueno, pero es como la pero, mujer golpeada.
No.
Es lo que
no,
me decís,
no, pero pará. Tiene que ver con algunas cuestiones que me parece que es interesante como para analizar esto que está ocurriendo en estas fricciones que son evidentes y que están ahí. No,
claro.
Pero no se entiende, por ejemplo, cómo, qué sé yo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a visitarla a Cristina, que es lo que le está remandando.
Es que ya fue Axel a verla a Cristina.
Porque Axel en las marchas va por todos lados, siempre.
Pero ya fue. O sea, ¿o qué tiene que haber? Un periodo. Por eso, ¿entendés? Entramos en una discusión medio ridícula.
Sí.
Cada 20 días la tiene que ir, o cada 6 meses, o cada. No importa. A ver, además digo otra cosa. Son dos personas formadas.
Bueno, los dos tienen el teléfono. Lo que pasa es que las últimas veces que hablaron también discutieron mucho, es lo que se comenta. Ahora, ¿se está dando a cielo abierto esta pelea, Leandro? Sí. Es una crueldad tremenda.
Sí, a mí, yo lo veo bastante delicado el asunto, en el sentido de que hay que, ya a esta altura, parece haber entrado el peronismo en un proceso de desintegración paulatina, sino, porque ahí, después estaba viendo un video también de Moreno con Bernie.
El de Bernie, tremendo.
Sí, muy, muy duro. Y vos decís, bueno. A ver, esto se soluciona. El problema es que yo no sé ya si lo solucionan en interna, porque si vos tenés este nivel de virulencia, supongamos que van a una interna Kicillof, un candidato de la Cámpora y alguien más, y esa interna la gana naturalmente Kicillof, que es el candidato que va a salir más votado ahí. ¿Y el resto qué va a hacer después?
Claro, ¿acompaña el resto?
Claro, ese es el tema.
Porque Bernie
tema.
Dijo, cada uno tiene que ir por su lado, ni siquiera una paso, ¿no? Él dijo, sí. O sea, como
y después
que son
ahí
cosas
hay
distintas.
Un tema. Y después ahí hay un tema. El tema como no hay el peronismo siempre fue una fuerza horizontal, digamos, o sea, siempre hay uno que manda y los demás obedecen, siempre ha sido así en general. Hoy no, yo no veo dónde está ese poder ordenador.
Claro,
no,
porque
no lo veo.
La Cámpora, Máximo Kirchner y muchos dirigentes cristinistas dicen ese poder lo sigue teniendo Cristina en San José 1111. Y otros dicen, no, Cristina está presa, está inhabilitada, tenemos que pedir su libertad, pero al mismo tiempo tenemos que construir candidatos para el 2027. A Carly Bianco también le pegaron mucho por esta comparación de decir, bueno, como la mujer golpeada, ¿no? Bueno, es para discutir largo. Hay algunos que están buscando alguna manera de concederle la libertad. Miguel Ángel Pichetto dice que no se cumplieron cuestiones procesales, no se le respetaron derechos, la conformación del tribunal. Bueno, montones de cosas que cuestiona, que está buscando una manera de que se anule la sentencia. Esto decía en TN Ricardo Lorenzetti, que es uno de los integrantes de la corte que le confirmó la prisión y la condena a Cristina Fernández de Kirchner.
Hay algunos actores del peronismo, kirchnerismo, que dicen que de llegar al poder habría que revisar la condena a Cristina por vialidad. ¿Usted qué dice?
Desde el punto de vista jurídico, nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay más nada que decir. Obviamente yo entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pero el proceso está terminado.
Bueno, ahí le puso un punto final, ¿no? Vamos a escuchar a Gustavo Sáenz, uno de los gobernadores que estuvo esta semana en Casa Rosada, estuvo también Osvaldo Jaldo de Tucumán, estuvo Raúl Jalil de Catamarca, los gobernadores que siguen ayudando al gobierno, esta semana misma, con los votos en el Congreso, con el quórum, jugando si daban o no daban quórum. Sin embargo, o sea, una cosa pasa en el Congreso y otra cosa es lo que dice. Escuchen a Gustavo Sáenz.
La gente la está pasando muy mal. En esto hay que ser absolutamente sincero. Yo se lo planteé hoy día al ministro de Economía, le digo, estará muy bien la macro, pero no impacta en la micro, el consumo cada vez es menor, no hay inversiones como pretendíamos que haya para poder crecer, cada vez cierran más empresas, hay más gente sin trabajo, por lo menos es lo que estamos viviendo nosotros y lo que sentimos, ¿no?
Al estatismo.
Y eso no se resuelve con un ATN. Yo decía, por ahí dicen, le dieron un ATN de 3.500 millones a Salta o a Tucumán o a cualquier... Eso no nos alcanza ni para cubrir el déficit, la mitad del déficit que tenemos en el transporte.
Claro, ahí está. Bueno, no le alcanza, pero mientras tanto igual acompañan. Martín Rapanelli de la UIA y ahora después...
Rapalini.
Siempre nos confundimos. Escuchémoslo, presidente de la UIA.
Hablamos de este último disparador, ¿no? Sí. Dice Javier Milei, dicen las estadísticas, la actividad económica por un lado, en general, el Producto Bruto Interno particular, está viviendo algo que nada tiene que ver con lo que cuentan los medios y lo que dicen algunos analistas. ¿Cuál es tu mirada?
No, comparto también lo que vos planteás de dos velocidades o heterogeneidad. Nosotros participamos también de un sector industrial que también tiene dos velocidades, pero bueno, que tenemos por ahí una gran parte de la industria que todavía no logra recuperarse con respecto a los números del 2022, ¿no? Sobre todo construcción, textil, calzado, metalmecánico, autopartismo y muchos sectores que todavía estamos en torno a 25, 30 puntos con respecto al 2022.
Ahí está, ¿no? Un poco lo que siempre contás, Leandro, de cómo la está pasando mal.
Con una aclaración, ¿no? O sea, una cosa es una economía a dos velocidades, otra es una economía direccionada como esta. Dos velocidades quiere decir que vos intentás por lo menos abarcar a todo el espectro y no te sale una parte por una u otra razón. Acá eso no está. Acá hay una elección de un sector y del otro no, y eso no son dos velocidades.
Porque dos velocidades implicaría que vayan como en un mismo sentido, solo que uno más rápido y otro más lento.
Claro, alguno va mal porque no te salió la política, pero acá no hay intención de que el otro vaya, o sea, no hay
velocidad. Claro. Bueno, para cerrar, vamos a escuchar a Carlos Pirovano en la Comisión de Cultura. Pirovano es el presidente del INCA y propone, claro, viste esto de que siempre, pero los que en otros países tienen otras condiciones y acá hay restricciones. ¿Trabajo infantil, Pirovano? A ver, lo escuchamos.
Y es cierto que muchas filmaciones argentinas se van a Uruguay. Yo voy a dar un ejemplo de qué podrían hacer los sindicatos o qué podrían hacer los estados subnacionales para mejorar la competitividad. Me llama un productor y me dice, mira, yo voy a hacer una obra con una película con un menor de edad. En Uruguay, el menor de edad puede trabajar 6 horas. En Argentina, en Capital y en Provincia de Buenos Aires, puede trabajar 4 horas. Si a mí me das 6 horas, yo firmo acá. Yo le digo, mira, son leyes provinciales, no me corresponde. No, señora, disculpe. Es la OIT.
Perdón.
Es la OIT y en Uruguay, y es lo que pasa en Uruguay. Y es lo que pasa en Uruguay, que es un gobierno socialista. Yo no tengo más nada que decir con respecto a eso. Ahora, ¿qué pasó? No le doy la interrupción. ¿Qué pasó? Esta filmación, por supuesto, porque no se pudo, ningún gobierno provincial lo estableció, se fue a Uruguay. ¿Cuál fue el resultado? El chico no es que faltó 2 horas al colegio o que trabajó 2 horas más. El chico se fue 3 semanas a Uruguay y faltó al colegio las 3 semanas. El sindicato no logró ningún resultado porque la filmación se hizo afuera. Las provincias no cobraron los impuestos porque se filmó afuera. Es decir, el hecho de que nosotros creemos que tenemos que tener la mejor ley del mundo hace que no seamos competitivos, ¿correcto? Porque podríamos poner que el menor labure 2 horas y sería buenísimo, sería re protectivo.
Bueno, ahí lo escuchábamos. Renú, vos tenés chicos chiquitos en edad escolar. Mándalos a trabajar.
Sí, por supuesto. Tengo una de 11, así que ya está en condiciones de trabajar de algo más importante.
Claro, puede no, faltar 3 semanas. Sí, sí. Faltar 3 semanas a la escuela. Vos sabés que en los colegios, viste que para actividades deportivas, porque por ahí hay chicos que hacen deportes de alto rendimiento, tenés que justificar mucho para que te dejen faltar. Sí, después lógico. Dicen, los chicos pierden días de clase. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos, porque falta la entrevista, el dato económico, bastante más en este Bien Argento de esta semana.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Javier Timerman, que es asesor financiero, que, bueno, conoce mucho del mundo y de cómo nos ven en el mundo, sobre todo en el mundo financiero, por supuesto. Buenas tardes, Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien.
Bien, bueno, anoche se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados el Super RIGI. El presidente está viajando nuevamente al exterior, ahora en España, se fue anoche a España, la semana que viene va a estar en Estados Unidos. Otra ley que se aprobó ayer es el pago a los holdouts, a los acreedores que no habían entrado en los canjes de deuda. Argentina para el mundo. ¿Cómo está? Javier Milei está en lo cierto cuando dice que van a venir inversores, que la Argentina está frente a un milagro económico.
Mira, yo creo que no hay una mirada única del mundo hacia la Argentina. Yo me acuerdo yo me fui de la Argentina muy chico, pero siempre que venía gente. Pero gente, amigos, o yo era chico viviendo en Estados Unidos,
Y siempre la primera pregunta es, che, ¿cómo nos ven ahí? ¿No? Es como una obsesión que muchas veces hay en la Argentina respecto a cómo nos ven. Y no hay una mirada única. No es lo mismo como te ve una persona que está mirando el fútbol y otra que está mirando la economía, etcétera, etcétera. Yo creo que la Argentina pasó por etapas de mucha volatilidad económica, donde los procesos económicos iban de un lado a otro muy rápidamente, donde era un péndulo muy, muy, muy marcado, ¿no? Pasábamos de un gobierno totalmente aperturista a otro de una economía más cerrada, pasábamos a tener déficit, a tratar de querer tener superávit muy rápidamente de un día para el otro, etcétera, etcétera. Y se llegó a una instancia al finales del 2023 de relativo hartazgo respecto a la Argentina y la posibilidad de cambio. Y eso lo mostraban los indicadores económicos. Ahora, aquellos que están mirando justamente inversiones, están mirando inversiones en activos financieros, no solamente en la economía real, ven un cierto orden macroeconómico y les parece razonable. Ahora, esas mismas personas no están mirando acá muchas otras variables que sí impactan a los argentinos, porque no lo miran ni acá ni en ningún otro país. Si yo soy un inversor en bonos o en algún activo financiero de Kenia o de Marruecos o de, no sé, de algún país asiático, no estoy mirando los percances de la política local y no estoy escuchando la radio para ver qué pasa con Adorni, el Adorni de esos países, ¿no? Entonces, ahora, Javier, si hay una mirada...
Sí, ¿qué haces, Leandro Renú? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, perdón. Ahí está buena la explicación que das porque da la mirada de la lógica que tienen los inversores. Ahora bien, para la lógica del análisis, si querés, más global de la economía. Yo otro día lo escuchaba a Prat Gay, para poner a alguien que piensa parecido o hipotéticamente parecido al gobierno, decir, si la macro anda bien, la micro anda bien. Y acá la micro anda mal, por lo tanto, la macro no anda bien. ¿Vos qué diagnóstico hacés? Yo sé que no sos economista, vos siempre lo decís, ¿qué análisis macro haces? Porque si no pareciera que hay como un análisis demasiado positivo de una cosa y demasiado negativo de la otra, y está toda en la misma película eso.
Bueno, primero te voy a contar algo para que entiendas un poco la diferencia entre Prat Gay y lo que piensa este gobierno. En el 2015, fines del 2015, ya ganada la elección por Mauricio Macri, hubo un evento en Nueva York de la Asociación de Operadores Financieros que se llama EMTA, donde justamente se celebraban los 20 años de esa organización. Y el tema era Argentina, porque había un cambio de gobierno, etc. Y durante ese evento, esa tarde en Nueva York, se anunció, Macri anunció que su ministro de Economía iba a ser Prat Gay. Y yo estaba sentado al lado de José Luis Daza, que es el actual viceministro de Economía, y José Luis, me acuerdo que me dijo, esto es un desastre porque Prat Gay no es fiscalista, lo que se necesita en Argentina es un ajuste fiscal muy fuerte, y Prat Gay no lo va a hacer, o sea que no son... La macro para uno no es lo mismo que la macro para otro. No estoy juzgando quién tiene razón o no. Pero son personas que piensan diferente. El tema es que la Argentina está pasando por una gran transformación económica. La economía se está abriendo, hay una política de contención respecto al dólar, hay un ajuste fiscal que lleva varios años, o por lo menos un ajuste respecto a lo que se venía gastando antes, y hay un giro hacia ciertos productos primarios y la apertura hacia ese mundo. Ahora bien, en este contexto, que la Argentina no crece en forma sostenida desde el 2011, dicen algunos, no importa, 2012, 13, no importa, pero hace muchos años, vos estás generando que la industria compita en situaciones de desventaja. ¿Por qué? Porque hace 8 años que no invierte la industria en mejores sistemas, más productividad, etc. Entonces, ¿cómo va a competir con con productos que vienen de países con una productividad altísima. Entonces, esa transformación hoy en día está causando beneficiarios, todo lo, el sector primario, y gente que se va a perjudicar. Por eso no es lo mismo lo que está pasando en el interior de lo que pasa en el conurbano, no es lo mismo, etcétera. Lo que pasa en ciertos sectores informales y lo que pasa en la construcción, no es lo mismo lo que pasa en minería. Yo, por ejemplo, en la Semana Argentina en Nueva York, ¿no? Que yo estuve, y era impresionante, los pocos inversores en la economía real grandes que había, todos estaban invirtiendo en sectores mineros, todos, absolutamente todos, pero inversiones importantes, inversiones importantes. O sea que la economía es eso, un poco eso. Hay una gran reestructuración del aparato productivo y eso crea sectores que no se benefician. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el gobierno? Bueno, a la larga se van a beneficiar. A la larga, en 5 años, 6 años, vamos a ver que esa caída de inversión de ciertos sectores primarios va a caer en el aparato productivo, va a haber más inversión, productividad, etc. Mientras tanto... Hay gente que la va a pasar mal, eso te dice en el gobierno. Sí. Y entonces todo termina en la política, todo termina en, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cuál va a ser la discusión del año que viene? ¿Cuál va a ser la discusión del año que viene? Y yo les pregunto a ustedes, como periodistas, ¿no? Como periodistas les pregunto lo siguiente. El año que viene, cuando haya elecciones, ¿qué va a discutir la clase política? Bueno, por un lado va a estar el gobierno justificando esta transformación que ellos creen es necesaria y no importa si se hace demasiado rápido y deja gente en situación vulnerable. Y por el otro lado va a haber gente que diga qué. Y a mí no me queda claro qué es lo que esa gente va a decir. O sea, ¿qué van a decir? Entonces es difícil para un inversor poder hacer...
Javier, sí, tengo una pregunta. Vos vivís en Estados Unidos, conocés muchos países. ¿Hay algún país que tenga pretensión de ser una economía desarrollada que siga centrado en una primarización de la economía? Porque acá se discute mucho el tema de a dos velocidades. Nosotros estamos viviendo del petróleo, de la minería y del agro primario, ni siquiera del agro transformado. O sea, esos tres sectores que te empujan, más finanzas, ¿hay algún país que sea potencia y viva con esa estructura?
Mira, te contesto con una pregunta. Viste que los judíos contestamos con una pregunta, ¿no? Te contesto con una pregunta. ¿Vos conocés algún país desarrollado? Vos vas a Nueva York, has viajado, me imagino, ¿no? Vos cuando caminás por Nueva York o Los Ángeles, Chicago o alguna ciudad europea, ¿vos ves pymes? O sea, ¿vos ves una farmacia de barrio? No, generalmente son cadenas grandes que son las que tienen acceso al capital y son las cadenas que sobreviven al mundo competitivo de alguna manera. Y no está bueno. O sea, a mí me cuesta a veces tener que ir a la farmacia de mi barrio, que amo en Buenos Aires, porque no hay nada más que extraño mucho cuando estoy en Nueva York, el farmacéutico de barrio, ¿no? Un tipo, viste, en la cadena farmacéutica americana, la CVS, eso que ni te miran en la cara, viste, tengo que esperar 2 horas para que me den el remedio, porque, etcétera, etcétera. Es toda una burocracia feísima. Y sin embargo, tengo que ir porque me desaparecieron las farmacias de barrio. Y acá voy a la de mi barrio, me encanta, hablo con los tipos, pero no tienen mercadería. ¿Pero por qué no tienen mercadería ahí? Porque no pueden pagarla, porque no tienen crédito, entonces no tienen la plata. Bueno, en fin. Entonces, las transformaciones no son blanco y negro. Yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo. Ahora, en 15 años, 20, no va a ser el panorama de la misma manera que lo vemos hoy en la Argentina. Y seguramente sectores... agroindustriales grandes van a ser los que mantengan a la Argentina competitiva. El tema son las transiciones de estos momentos, ¿no? Y cómo vos hacés para que esta transición sea lo más ordenada posible y que muestre cierta continuidad en ciertas cosas y no en otras. O sea, para mí... la Argentina lo que necesita en las elecciones que viene, que en algún momento van a crear la volatilidad y el como se dice, y la turbulencia financiera y económica producto de todas las elecciones, es que haya una oposición que pueda capitalizar sobre los errores de este gobierno. Yo los leo a ustedes, a ambos, y coincido con muchas de las cosas que ustedes dicen, pero también con ciertos logros que han habido. Entonces, esa campaña, esa opción que nos permitiría cierta continuidad con cambios, que fue lo que en su momento trató de hacer de la Rúa con la Alianza, Chacho, etcétera, no funcionó, pero funcionó electoralmente. Ellos decían, che, acá se hicieron cosas bien, pero hay que cambiar un montón de otras. Y todos estábamos entusiasmados con la Alianza. No funcionó, pero eso es un poco lo que el inversor hoy en día está mirando. Es decir, ¿cómo sigue esta película de cambio en la Argentina? Que en algunas cosas había que hacer, pero bueno, hay que administrar el tiempo.
Dejaste un montón de ventanas abiertas que se me despiertan preguntas, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, tanto en el peronismo como en el Mauricio Macri o en el lo que fue Juntos por el Cambio, que ya una parte se fue definitivamente con La Libertad Avanza, por ejemplo, hay cosas de las que todos hablan, hasta Axel Kicillof te habla de él, de que no tiene que haber déficit, lo dice, no sé, Jorge Capitanich, lo dice Sergio Uñac, o sea, lo dice el peronismo, porque ya es como un bien ganado, ¿no? Lo que es difícil es para un peronista o para otros referentes, decir, bueno, vamos a seguir por esta vía, pero no sé, con más humanidad, menos crueldad, que el crecimiento alcance a otros sectores, ¿no? Y por el otro lado, el gobierno que ya lo está diciendo, o sea, ya está hablando como si fuera 2027 en forma permanente, nunca dejaron de hablar en forma electoral en contra del riesgo Cuca, por ejemplo, ¿no? El riesgo Cuca, todo este esfuerzo que hicimos, que ayer el presidente dijo otra vez lo de que hay que ajustarse el cinturón, antes de ayer, perdón, y como que todo este esfuerzo lo vamos a tirar por la borda, ¿no? En este caso hablándole a los argentinos, pero imagino que también es para los inversores, aunque claro, los inversores por ahí no votan, ponen plata pero no votan.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que no queda claro, por ejemplo, lo que vos decís, todos, ya Capitanich lo dice Axel, o lo dice gente cercana, etcétera, etcétera. Pero no es tan así. Yo he tenido, esto es algo también una anécdota divertida, pero yo he tenido reuniones con Jorge Capitanich e inversores en Nueva York, estoy hablando en el año 2007, por ahí, y Coqui era muy bueno hablando con inversores, o sea, la tiene muy clara en términos de los números, etcétera. Y hay sectores del peronismo que evidentemente piensan así, y si vos te juntás con la gente que trabaja con Axel, hablan de muchas de las cosas que vos mencionaste. Ahora, el sábado Máximo dijo que hay que reestructurar toda la deuda, hay que repudiar al fondo, etcétera, etcétera. Y pasó un poco desapercibido porque a nadie le dio demasiada importancia, pero no salió ningún líder peronista a decir, no, Máximo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso, te pido por favor que vayamos a una interna porque lo que vos decís no es lo que yo pienso. O sea, Axel no dice eso tampoco. Y bueno, eso confunde y eso hace que se genere este clima de cuál es la alternativa para los inversores. Entonces, como los inversores no están mirando, y yo vuelvo a repetir, yo leo las columnas de ustedes ambos, soy un admirador, lector de ambos, y en ambos yo veo las críticas que se hacen, de las cuales concuerdo con muchísimas, pero digo, ¿dónde está representada esa oposición? Y como Axel no sale a decir esto que acabo de decir, y no se arma, no se gestiona nada, entonces el gobierno dice, los inversores dicen, bueno, esto es así, a mí la verdad, adorni, y a un inversor tampoco es que le importa mucho si el jefe de gabinete tiene que irse o no irse porque construyó una casa que no debía. No importa, porque a vos tampoco te importaría. Yo tengo bonos de Senegal en mi cartera, tengo bonos de Senegal. Yo no estoy escuchando a Longobardi senegalés para ver si hay corrupción en el Ministerio de Justicia de Senegal. No me importa. O sea, entonces, Tiene que haber una. La oposición tiene que presentar un proyecto y en ese proyecto tiene que ser discutido. Entonces, hoy, para empezar, volver atrás a tu primer pregunta de cómo nos ven afuera. Y nos ven como un país que por ahora es el que garantiza el orden macroeconómico, o por lo menos este orden. Y vuelvo a repetir, los que invierten en Argentina no votan en la Argentina, no tienen familiares que perdieron el trabajo, no tienen familiares que perdieron el trabajo. Entonces, esos hoy dicen, che, la verdad que si no es Milei, ¿quién va a ser? Vamos a volver a lo de Alberto Fernández. Y no tienen por qué pensar que eso no va a ocurrir.
Javier, Javier, vos trabajás en finanzas hace mucho tiempo, sos un tipo que entendés la política y que también te gusta, por lo tanto, sos un experto en inversiones un poco raro, digamos, porque
soy un bicho raro.
Por eso. En esa historia de bicho raro, la pregunta que yo haría es, porque al fin y al cabo, acá, o sea, históricamente esto es una discusión de a quién beneficias vos, digamos, o tratar de beneficiar al conjunto, pero siempre priorizando a alguien. Milei eligió, digamos, yo no sé si está mal, para mí está mal, pero es una decisión política. Milei eligió que hay sectores que tienen que ser beneficiados. Mientras él dice, hay sectores productivos que eran prebendarios, le da beneficios impositivos y de inversión a empresas que ya iban a invertir naturalmente. Digamos, el boom petrolero de Argentina es una consecución de políticas sostenidas entre gobiernos de diferente cariz político. O sea, el kirchnerismo, Macri, Milei y Alberto Fernández apuntaron Vaca Muerta. Dicho esto, no hay que dar eso, porque vos decís, bueno, el peronismo tendría que darle un mensaje a los mercados. Primero no tendría que ver cómo ordena lo primero, porque vos mencionabas lo de la transición. Falta la transición de Milei, pero yo no sé si Milei quiere hacer una transición hacia una mejora, pues yo no lo veo diciendo esto va a generar. Él, por ejemplo, cuando habla de los salarios, de la mejora de los salarios, dice, baja la inflación, mejoran los salarios. Yo cuando veo eso digo, che, esto ni en economía de primer grado te lo dan. Entonces, cuando veo esas posiciones, digo, yo dudo si la transición es hacia una mejora o esperando el derrame, que en algún momento, si se da o no se da, es otra cosa.
No, yo creo que esta es una economía, lo que vos mencionaste, el derrame ese. Tu última frase me parece que es exactamente dónde está la cosa. Vos decís, esperando el derrame, y si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Eso es exactamente donde estamos, y seguramente es lo que el gobierno cree. Es un poco lo que en Estados Unidos es trickle-down economics, ¿no? Que fue lo que planteaba Reagan, ¿no? Reagan decía, reduzcamos los impuestos a los sectores que invierten, la gente que tiene plata, etcétera, y eso eventualmente va a derramar hacia abajo. Eso era trickle-down economics, se llamaba. Que de arriba baja. ¿Sabés cómo lo llamó Bush, que era su competidor a Reagan en 1980, este programa económico? Lo llamó Voodoo Economics. Quiere decir, viste, como que es magia, ¿no? Es como que sí, de repente, viste, soplás y cae y derrama. Es una discusión que viene de hace muchísimo tiempo. El tema es que en Estados Unidos, que finalmente, después de una gran, gran recesión, esa política tuvo éxito, pero pasando por una recesión brutal en 1982, 83, eso que tuvo éxito en la Argentina es mucho más costoso y doloroso y no sabemos cuánto tiempo puede llevar. Pero ellos mismos creen en eso. Y es un tema de tiempo. Por eso acá es importante el discurso que dé la oposición. Muy importante. Porque ¿qué va a decir la oposición? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? ¿Entendés? Entonces, hoy los inversores están mirando y dicen, yo la verdad que los inversores hoy tienen un poco asumido que Milei va a reelegir porque no ven un interlocutor que pueda capitalizar los errores. Si vos tomamos el caso Adorni, ¿no? Yo, el caso Adorni a mí me sorprendió. No juzgo porque yo soy muy respetuoso. Viste, a mí la justicia. Primero que hable la justicia, sí. Después juzgo yo. Uh-huh. Así que no emito juicio de valor. Pero lo que sí veo es que Adorni recibió el repudio de toda la sociedad argentina. Salvo Lilia Lemoine, no salió nadie a apoyarlo, pero nadie, ni el macrismo, ni periodistas afines al gobierno, nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo, la oposición no capitaliza eso.
Claro. Sí, es algo que los consultores están viendo, ¿no? Y es por lo menos para la oposición debería ser una alarma y probablemente tenga que ver con esta pregunta no respondida que vos decís muy bien. No
y
capitalizan,
hago,
pero tampoco explican hacia dónde van o a dónde irían.
Después les hago otra pregunta, para una observación y lo podemos charlar. Pero mira, en las elecciones de Macri, que Macri pierde las PASO sí. y después pierde las elecciones generales, había muchísima turbulencia política, económica, perdón, financiera, y eso hizo, Macri le echa la culpa al kirchnerismo, el kirchnerismo dice el sistema había fracasado, etcétera, etcétera, pero hubo mucha turbulencia financiera y esa turbulencia financiera ayudó a la oposición a ganar las elecciones, ¿no? El dólar que no paraba de subir, inflación que no bajaba, la economía no se reactivaba, etcétera, etcétera. Pero principalmente era un tema de dólar y inflación. Ahora bien, lo mismo pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la de septiembre. Turbulencia, sí. etcétera, etcétera, ganó la oposición. Ahora, después de lo que pasó en las elecciones nacionales de octubre,
sí.
si hay turbulencia financiera de nuevo, yo no sé si eso va a beneficiar a la oposición. En una de esas beneficia al gobierno, porque la oposición no plantea una opción a eso. Entonces, ojo, porque yo creo que cambió un poco. Mira, yo soy un... Yo me di cuenta enseguida en el 2019 que era un escenario muy binario. El hecho de que si el gobierno de Macri perdía, los activos argentinos iban a caer y mucho, y así pasó. Pero hoy en día realmente creo que la turbulencia financiera preelectoral, mientras el peronismo no se ordene con un discurso más o menos razonable en lo macro, va a terminar perjudicándolos, no beneficiándolos. La gente le va a echar la culpa a la oposición y no al gobierno, como ocurrió en el 2019. Entonces, me parece que la falta de capitalización, o sea, no haber capitalizado el efecto Adorni con un armado político que empiece a entusiasmar a ciertos sectores, es un error. Y eso a los inversores los deja relativamente tranquilos. Entonces, hay mucho laburo por hacer, me parece, para hablar con inversores, para explicar, etcétera. Porque la realidad es que estamos compitiendo contra... El capital en Argentina no viene así nomás. Mira, estuvimos charlando ayer, anteayer, por todo el tema, viste, de la clasificación de Argentina como mercado, como país, país de frontera, bueno, no, país stand-alone respecto a frontera, etcétera, ¿correcto? Ustedes lo vieron, la discusión, sí. etcétera. La razón por la que todos dicen que Argentina no fue promovido a país de frontera es que tenemos restricciones de capital, que el dólar no fluye, que tenemos restricciones en el mercado de capitales respecto a los flujos de dólares, etcétera, fuera de la Argentina y etcétera. Okay. Vos sabés que en la crisis asiática del 98, que fue una crisis durísima, durísima, pero durísima, crisis realmente que hizo tambalear al sistema financiero mundial, hubo controles masivos de capital en Indonesia, Malasia, Tailandia, etc. Ningún país fue bajado de categoría emergente. Algunos tenían categoría desarrollados. Países, o sea, Malasia tenía la categoría desarrollado. Y tenía control de capital. ¿A qué voy con esto? Que tenemos una historia que para los inversores la Argentina no es un lugar apetecible para invertir. Y no podemos quedarnos sin la inversión. No podemos quedarnos sin inversión porque nos pasa esto que yo vengo diciendo, que las empresas no pueden competir porque no hay inversión.
Qué interesante escucharte, Javier, muy interesante. Deberían escucharte más los dirigentes políticos por ahí, ¿no? Para
trato de hablar.
Sí.
También podemos hablar de derechos humanos. Soy el único financista
también.
Que puede hablar de derechos humanos.
También. Es verdad. Sabemos que tenés un compromiso, así que te agradecemos muchísimo, muy interesante. Nos dejaste un montón de preguntas y nos dejaste la cabeza abierta para seguir pensando. Muchísimas gracias, Javier Timerman.
Bueno, les mando un fuerte abrazo a ambos.
Un fuerte abrazo. Gracias por leernos también. Javier Timerman, asesor financiero.
Siempre.
gracias.
Siempre
gracias.
Los leo.
Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es lindo que te
Bueno.
digan que te leen. Gracias, muy amable. Bueno, nos
Hasta
vamos a
luego.
una
Gracias.
pausa y ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana tiene que ver con la inversión. En el marco de los datos de crecimiento del PBI, el INDEC dio a conocer que la inversión en Argentina cayó 11,2%. Ese número de caída interanual es bastante fuerte y para consultoras como Equilibra o Misión Productiva es un problema porque en la perspectiva histórica está muy por debajo de la inversión de otros periodos históricos que además son críticos. El cepo al dólar, la devaluación de Kicillof, el efecto tequila, el efecto caipirinha, todas grandes crisis, la crisis de las hipotecas de los Estados Unidos, han tenido niveles de caída de inversión muy parecidos a las de hoy. Así que atentos con esto, esta es una economía en la que el PBI crece numéricamente, pero la inversión y el empleo caen.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, muy interesante lo que decía Javier Timerman. Bueno, habló de economía, pero habló también de política, respecto a que si hubiera turbulencia económica, como siempre hay en los procesos electorales, los argentinos o una gran parte le estarían echando la culpa a la oposición. Porque dijo que no se ve como cuál es la propuesta, ¿no? No capitalizan los errores del gobierno y no hacen una propuesta que convenza a los argentinos de si no es este modelo, ¿hacia dónde vamos? O hacia dónde nos propondrían ir.
Bueno, yo qué sé, está muy difícil el escenario. Lo que pasa es que también falta tanto para las elecciones que,
También.
viste que hay dos o tres teorías ahí, hay gente que dice, bueno, ahora tiene que pasar todo ahora. Yo no sé, la verdad no. A mí me da la sensación de que el gobierno de Milei está muy, o sea, hay un daño social muy grande, más allá del crecimiento del PBI que está apalancado por esos sectores que dijimos, y esa gente necesita una respuesta, porque ni siquiera es una representación de voto, ¿no? No hay en la agenda de la discusión de la oposición una cosa concreta sobre lo económico, no la hay tampoco con Adorni, ¿no? O sea, es como que se están peleando todo
Claro.
el tiempo entre ellos y nada más, o sea, se dedican a eso.
Claro. Y no hay paliativos, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, si vos tomás, estás enfermo y tomás determinados medicamentos, a veces te dicen, bueno, te doy un protector gástrico porque estos medicamentos te van a
Claro.
hacer bolsa el estómago.
Sí,
Y acá
sí.
no está eso. Es, bueno, ajústense el cinturón porque viene la turbulencia, lo dijo el presidente esta semana en la Fundación Faro, ¿no? Y bueno. Y son los efectos de reordenar la economía. Y la culpa es de los que
Exactamente.
estuvieron antes.
Sí, igual en las encuestas ya la mayor parte de la culpa se la echan a Milei, pero bueno, o sea, el problema es político, ¿no?
Claro, el tema es la culpa de lo que pasa ahora es de Milei, pero para salir de Milei, ¿la opción cuál es? Eso es lo que, o sea, muchos piensan es
Sí, sí,
Axel
sí.
Kicillof. Pero ¿lo van a dejar a Axel Kicillof? También es otra pregunta. ¿O se va a ordenar el peronismo? ¿Puede haber candidato con liderazgo o candidato solo? Que no es lo mismo.
Y bueno, claro. No, no, a ver, yo igual esto es como el agua que orada la piedra. En algún momento cuando alguien quiere votar en contra del gobierno, termina votando siempre a la opción que tiene más posibilidades. De hecho, pasó algo así
Claro.
con Milei, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el problema es también la discusión de cómo gobernaría la oposición, porque, o sea, uno está viendo los mismos problemas que había en el gobierno de Alberto Fernández, o sea, la misma interna. Sin Alberto en el medio, en este caso, pero casi la misma interna. O sea, una interna
Claro.
disputa de poder. Entonces uno dice, bueno,
Sí.
ganar puede ganar cualquiera, vos sacás 35% de los votos, ganás una elección.
Claro.
Eso no es tan difícil, el tema es lo que viene después, porque
Sí.
no
Sí,
parece tan claro.
ahí también podríamos decir que cuando ganó Javier Milei decíamos no va a poder gobernar, porque no tenía nada, ni gobernadores, ni intendentes,
Sí.
ni un
No, pero
bloque,
yo lo digo
ni
más desde
nada.
la decisión, ¿no?
Sí, sí.
A ver, Milei tiene unas internas furibundas, no, o
También.
sea, no tiene una coordinación política interna, de hecho está en una crisis que es fuerte, pero a mí me parece que el peronismo siempre fue un partido efectivo, digamos. Llegaba y te decía, vas a vivir bien y más o menos vivía bien.
Sí.
En el último
Convocación de
gobierno eso no
poder
pasó.
también, sí, convocación
Claro,
de poder. Y no es lo que
por
pasó
eso.
con Alberto Fernández. Sí.
Exactamente.
Bueno, Leandro Renú, nos vemos a la noche en AR12.
Dale, nos vemos a la
Para
noche.
los que se quedaron con ganas de seguirnos escuchando, a las 20 arranca Diario de las 20 y un ratito antes de las 21, Renú a fondo. Nos vemos esta noche y nos vemos por FM Cultura el próximo jueves en Bien Argento a las 3 de la tarde. Chau, chau.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte,
Pero
no?
tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1.000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.